mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y muy buenos días. Alguno sobresaltado esta madrugada, ya nos lo ha confirmado incluso algún compañero aquí también de la casa, que sí, que efectivamente se ha despertado esta noche, que ha notado que aquí en la comarca de Pamplona la tierra ha temblado. Hemos tenido un terremoto pequeñito, el máximo ha sido de escala 3, ha sido a la 1.46 exactamente de esta madrugada, y ha habido otros 3 más, en total 4, los otros han sido de intensidad todavía menor, muy leve, sin daños conocidos hasta ahora, con lo cual con esa magnitud es muy complicado que esto suceda, y hemos charlado con el delegado del Colegio de Geólogos y nos ha dicho que de momento tranquilidad, que no esperan que esto vaya a ser el prolegómeno de algo más fuerte. Dicho lo cual, aquí en Navarra sí que tenemos actividad sísmica, si bien es verdad que nunca ha habido grandes terremotos. El máximo llegó en los años 80 con uno de escala 5. Y tampoco es una pasada, un terremoto muy muy potente, pero ciertamente sí que se dejó notar. Ya en 2013 tuvimos otro de 4,2 que generó grietas en algunas localidades, esa zona de Uterga, Legarda, entre Pamplona y Puente la Reina. Y es que esa zona del Perdón es una de las de más actividad sísmica de Navarra. Hoy hablamos de terremotos, pero también de otros que van a llegar, en este caso no geológicos, sino por ejemplo la reforma fiscal. Enseguida nos cuenta nuestra compañera Esther García algunos detalles, porque ya ha estado el consejero por ahí. En un día en el que, como siempre, jueves, tenemos que marcharnos de viaje, turismo, que hoy también nos acompaña. Así que me callo ya y arrancamos, que hay muchas noticias que contar.
Caja Rural les ofrece la actualidad del día. Caja Rural de Navarra. Síguenos. Funciona.
Se te ha puesto cara de coche nuevo.
De reforma en casa.
De viajar a Nueva York.
De emprender un negocio.
De estudiar un año en Londres.
Necesitas un préstamo, se te ve en la cara.
Sea cual sea tu necesidad, en Caja Rural tenemos un préstamo para ti.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
Tic, tac, tic, tac.
No pierdas la oportunidad de tu vida. Los protegidos de Progimsa. El mejor precio por metro cuadrado con la máxima calidad en Lezcairu. Y por tiempo limitado hasta diciembre de 2015. No pierdas la oportunidad de tu vida.
Tic, tac.
Infórmate en Progimsa 948 22 9621 o en progimsa.com.
El edificio blanco.
No, el gris.
El blanco.
Centro Navarro de la Audición nos ofrece la previsión del tiempo.
Que nos anuncia cielos en general poco nubosos o despejados. Hay que decir que las temperaturas mínimas esta mañana han sido muy frías y lo siguen siendo todavía, pero hemos amanecido en torno a los 2-3 grados. Casi temperaturas más del invierno que del otoño. Es verdad que la ausencia de nubes nos va a dejar también temperaturas un poquito más elevadas que ayer. Tampoco demasiado, ¿eh? Se van a quedar cerca de los 14 grados en Pamplona, Tierra Estella y zona media. Un poquito más, 16-17 en la Ribera. Tendrán 10-11 en la zona de Alsasua, 13-14 en la de Elizondo.
Hola, soy Serafín Zubir. Quiero que te pares a pensar. Todas tus experiencias están llenas de sonidos. Para que en el futuro tus recuerdos no se queden a medias, cuida tu audición.
Centro Navarro de la Audición, Paulino Caballero 14 de Pamplona. Teléfono 948-1516-76. No pierdas más tiempo, volverás a entender.
Me acabo de comprar el nuevo Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros. Gracias a la tecnología Full Link, puedo estar conectado de forma segura con mis amigos. Y además, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y...
Nuevo Seat León Connect con la última tecnología por 13.900 euros.
Red de concesionarios Seat de Navarra.
¿Y si cambiamos de tele?
Solo hasta el 19 de octubre en Eroski y solo para socios, sin IVA en televisores Samsung Smart TV. Te lo devolvemos en tu tarjeta Eroski Club.
Eroski contigo.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es su hora, es su sitio. Vecino de Usue, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya le noto mejor de su catarro. La semana pasada, los cachorros de la Batasuna de toda la vida echaron abajo el toro de Osborne que decoraba las carreteras riberas a la altura de Tudela. Al ejército islámico también le gusta destrozar símbolos de las civilizaciones que encuentra por el camino. Palmira, los budas... Es lo que tiene el fanatismo, que solo sabe odiar y lo demuestra con la destrucción. Pero no se olvide, don Carlos, que a los mayores de estos cachorros, nuestra amada líder les ha dado nada menos que la alcaldía de Pamplona. Buen jueves.
Muchas gracias, vecino. Pues anda que no hay cosas por destrozar, ¿eh?, en esta ciudad. Dios no lo quiera. Una ciudad, además, sacudida, entre comillas, por los leves terremotos de esta noche, de la que muchos no nos hemos dado cuenta. Piastra Gracia como diciendo, a ver, que no ha sido para tanto. No te has hecho ni despertar, ¿no?
Yo no.
Yo tampoco, ¿eh? Yo no me he dado cuenta, ¿eh? Yo porque me fío del geólogo anterior, Echavala, que me lo ha chivado, pero vamos, yo ni me he enterado. Pero hay mucha gente que sí que lo ha notado, ¿eh? También depende de qué zona de Pamplona, y sobre todo la gente que nos escucha de Puente la Reina y por ahí, sé que más de uno se habrá dado cuenta. Ha sido muy leve, pero ha habido 4 terremotos. 4.
Casi nada.
O sea que háztelo mirar, ¿eh? Háztelo mirar, porque si no te has dado cuenta. En fin, vamos a hablar de los terremotos, sí, pero vamos a centrarnos también en la reforma fiscal. Estamos pendientes de conocerla y hoy hemos tenido un nuevo capítulo, no sé si muy aclaratorio o no, en el Parlamento.
Bueno, la verdad que ha sido bastante concreto todo lo que ha explicado el consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, pero también un poco complejo. Entonces, bueno, ha dado esas líneas en generales sobre lo que va a ser la reforma fiscal, una reforma fiscal que va a subir los impuestos, que quede a todo el mundo claro, que suben los impuestos, pero según Aramburu, esa subida, por ejemplo, en el IRPF es francamente reducida y solamente se va a producir en las rentas más altas. En este sentido, ha insistido en que su compromiso político para esta reforma es la progresividad y equidad.
Vamos a ir viendo cómo van funcionando estas cosas, porque tenemos 4 años para volver a una situación, por lo menos volver a una situación de mayor equidad, rota en muchos casos por las últimas modificaciones tributarias que pues han estropeado ese consenso que hubo hace bastantes años, yo hablo ya casi por experiencia, en los cuales no nos preocupaba mucho que el marginal fuese del 70% y lo aplicábamos.
Bueno, una subida de impuestos que evidentemente ha sido criticada por los grupos, por UPN, por Partido Socialista y también por el Partido Popular. Desde el gobierno decían que era o subir los impuestos o seguir con los recortes. No sé lo que preferirá la gente, pero bueno, sí que ha sido muy criticada este proyecto de esta reforma que se presentará a finales de octubre, por ejemplo, por Ana Beltrán, la portavoz popular.
Muy perjudicial para Navarra, una reforma fiscal muy perjudicial para los contribuyentes navarros, una reforma fiscal muy contribuyente para las empresas navarras. Dudo mucho, señor consejero, que a usted le parezca que con esto vamos a recaudar más y no vamos a arruinar a nuestra comunidad. Porque usted sabe perfectamente que la forma de recaudar más no es subiendo los impuestos, sino que, por el contrario, cuando se reducen, lleva consigo el incremento de actividad económica, el incremento del ahorro y el incremento del consumo. Por lo tanto, mayor recaudación.
Bueno, Navarra quedará en peor situación en comparación con el resto de comunidades. Eso es también lo que han criticado desde UPN, también desde el Partido Socialista. Y bueno, de respecto a los 4 grupos que sustentan el Ejecutivo, sí que tanto Izquierda Esquerra como Bildu han dicho que no es su reforma, que no es la reforma que ellos querían, pero que la apoyarán. Podemos no se ha manifestado al respecto.
Oye, me encanta esto, ¿eh? Me encanta esto del cuatripartito. No me gusta, pero va, como estamos en el cuatripartito,
como hay un acuerdo programático, pues nada, y que ser amigos, pues la pruebo.
Bueno, no está mal. De todas maneras, claro, para que luego digan que aquí tenemos privilegio por aquello de tener una hacienda propia y la posibilidad de generar nuestro IRPF y poner nuestros impuestos, como por ejemplo han dicho ahora en Asturias. Aquí, nosotros no vamos a ir por ahí criticando a Asturias, creo yo, pero ellos dicen que nosotros somos unos privilegiados. Bueno, depende de cómo se utilicen esos impuestos. Y otra cosa que ha dicho el consejero, que yo estoy muy de acuerdo con él, y es que esa reforma tiene que tirar hacia la equidad, por supuesto. Pero claro, la equidad se puede hacerse o subiendo todos los impuestos o bajándolos todos, ¿no?
Claro.
En fin, bueno, veremos a ver en qué queda fijada esa reforma fiscal, cuáles son los tipos del IRPF y sobre todo también cómo afecta esto a las empresas. Hoy, una jornada, como les decía, en la que muchos nos hemos dado cuenta, quienes hablan no, pero hay gente que lo ha hecho, de los 4 terremotos que ha habido en 3 horas. ¿Dónde? En Salinas de Pamplona, en Biurrun y también en la zona de Eneriz. Por ahí se han producido el más potente, escala 3, a la 1:46. Antonio Lechaval es el delegado del Colegio de Geólogos de España en Navarra y decía esto.
Parece que los terremotos son poco profundos, como fueron en 2013, y luego, pues claro, el que ha sido a la 1:46, que ha sido de escala 3, y una intensidad 3 también, bueno, pues tiene una extensión que ha llegado, se han visto en Twitter, hemos visto que ha habido gente del centro de Pamplona que lo ha notado, ¿no?
Claro, el gente que lo ha notado. Maite Mora, ¿a quién lo has notado?
No, para nada.
Es que duerme muy bien, tienes la conciencia, sí, tranquila. Bueno, hemos hablado...
Quizá en según qué barrios no se ha notado, ¿eh? No, no tiene claro. Por qué haberse notado en todas partes, ¿no?
Él lo decía, ¿eh? O sea, depende, lógicamente, al ser un terremoto tan leve como este y al haberse producido a, bueno, pues unos 10-12 kilómetros de Pamplona, porque ha estado a 4 más o menos de Puente la Reina, zona de Biurrun por ahí, pues hombre, depende de muchos factores para que se pueda llegar a notar un terremoto tan pequeño. Dice que hay que guardar la tranquilidad, que no se esperan movimientos sísmicos más potentes, pero que, bueno, habrá que estar alerta.
No, porque después de aquel año en el que tuvimos tantos, ¿os
sí.
acordáis, no?
2013,
en la ladera del 2013, eso es, bueno, exactamente fue por varias zonas, ¿no?, de Navarra, pero fue uno tras otro, y al final teníamos un terremoto más, era como ya, bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no son grandes terremotos, ¿no?
Terremotos también en materia de sí, salud y en materia de tribunales, ¿no?
Exactamente, y es que una juez ha condenado al Departamento de Salud a abonar 209.500 euros por el suicidio de una paciente en el Hospital de Navarra. La magistrada sostiene que a la víctima no se le aplicó el protocolo vigente desde 2003 para prevenir autolesiones. La juez considera acreditado, como decimos, que a la fallecida no se le retiraron todos los elementos y prendas peligrosas, ni se aplicó el protocolo establecido para prevenir los suicidios. La sentencia es firme. Los familiares de la víctima alegaron en la demanda que no se valoró correctamente el riesgo de suicidio que presentaba la víctima a pesar de estar diagnosticada de trastorno depresivo, presentar sintomatología depresiva activa, tener antecedentes de suicidio y haber verbalizado ideas de suicidio y desesperanza. Bueno, pues hay que tener cuidado.
Por cierto, que los tribunales también comienza mañana el juicio por el fallecimiento de ese joven de 16 años, de Roberto Requena, después de haber sido agredido por otros dos jóvenes. Mañana comienza ese juicio.
Sí, bueno, también teníamos que decir que mejora, bueno, pues la niña que antes de ayer caía desde un segundo piso en la calle Pintor Basiano, bueno, la trasera de Pintor Basiano, que está en la UCI, con un traumatismo craneoencefálico importante, pero parece ser que reacciona bien y tienen esperanza de que, bueno, de que vaya a mejorar de inmediato. Más asuntos que tenemos para la jornada de hoy, pues podemos hablar del complejo hospitalario también, que desde hoy asume la inscripción en el registro civil de los recién nacidos. Bueno, esto es algo que se ha establecido para toda España, pero que, bueno, no todos los hospitales lo van a tener de momento en esta primera fase. Aquí sí, supongo que será en el Hospital Virgen del Camino, que es donde nacen los bebés, ¿no? Se evita de esta manera que los padres, y digo los padres en masculino en esta ocasión,
hombres,
tengan que desplazarse a la oficina del registro y se refuerza así la identificación y filiación de los neonatos. Claro, tú no has sido padre, Carlos, y no sabes que efectivamente cuando uno tiene un niño o una niña, claro, la madre sé que está, sigue ingresada, evidentemente, pero el padre rápidamente tenía que ir hasta ahora al registro civil a registrar a su hijo, poner el nombre, tal, todo eso.
O sea, que puedo estar contento entonces, ¿no?
Sí, no te vas a tener que mover, Carlos, cuando tengas un bebé.
Eso conlleva muchas polémicas porque suele ser, por la elección del nombre, por ejemplo, se ha decidido un nombre, pero como el padre es el que vaya a inscribirlo, pues muchas veces cambia el nombre y, de hecho, mira, alguno por aquí levanta la mano.
Pues muy mal, Jesús Fuerte.
O sea, entonces
muy mal,
no me alegro por esta noticia.
No.
Hombre, si lo haces en el hospital, igual tienes que
igual
salir
es más fácil
de la habitación.
En el hospital es más fácil porque sea la propia madre la que diga.
De la habitación,
¿no?,
hasta admisión, en ese ascensor, en esas escaleras, pueden pasar muchas cosas.
Efectivamente, es verdad. Pero bueno, ahí está esta facilidad en definitiva. Para
vámonos de viaje por Navarra.
Nos vamos por Navarra. En este ya hay patos en el río Ega, ¿verdad?
Sí, ahí sí.
Bueno, pues
hay de todo en el
pues
río
hay
Ega.
Menos, porque hay mucho gamberro en este ya. COPE Estella, Alberto Araiz, buenas tardes.
Durante los últimos meses se ha detectado que ha disminuido la población de patos en el cauce del río Ega en Estella. El colectivo Ega Peludos, que se ha convertido en la protectora local de animales, ha advertido de esta situación al ayuntamiento de la ciudad. En Ecoderce, secretario, expone la problemática en COPE.
A nosotros nos han llegado varias denuncias de particulares, vecinos de la zona o gente que le gusta pasear por el lugar, informándonos pues de que de las colonias de patos y ocas que había anteriormente, han desaparecido muchos ejemplares porque han sido pues víctimas de gamberrismo, de gente que va por la zona y se dedica a molestar, a tirar piedras, a golpear o bueno, incluso a a matarlos, ¿no?, directamente.
El jefe de la Policía Municipal, Miguel Ángel Remírez, ha atendido esa queja, como ha explicado en COPE. Hace un llamamiento a la concienciación de los ciudadanos para respetar esa colonia y también la de Ocas, ya que solo queda un ejemplar. La presencia de patos en el EGA en Estella fue posible gracias a la introducción que hizo por su cuenta y riesgo un concejal, Jaime Garín. El Ayuntamiento de Oteiza llevó ejemplares que también han desaparecido. De otro lado, hay preocupación en San Adrián y Andosilla por la desaparición de perros. En las últimas semanas se han puesto hasta 4 denuncias ante la Guardia Civil, si bien, precisa hoy Diario de Navarra, no hay peleas de perros detectadas en la comunidad foral.
No sé qué está pasando con los animales en Navarra. Bueno, nos vamos hasta la Ribera. Allí las bicicletas son protagonistas, el reciclaje de bicicletas. COPE Ribera y Zona Media, Javier Pérez Nievas, buenas tardes.
Buenas tardes, desde COPE Ribera. Las bicicletas no solo son para el verano, sino son para todo el año. Y eso lo demuestra Recicleta Ribera, que ha puesto en marcha en Tudela un centro de reciclaje de bicicletas para que aquellas personas que no las usan las entreguen, para que las repare un grupo de voluntarios y luego se regalarán a quienes las necesiten. Así que buscamos bicicletas viejas o en desuso, bicicletas que se quedaron pequeñas o bicicletas que lloran olvidadas en el trastero. Nos lo explicaba esta iniciativa Abel del Rey, miembro de Recicleta.
Y bueno, lo que queremos es que esas bicis, que son un trasto para mucha gente, que están en el trastero, pues que la gente piense qué hacer con ellas. Yo creo que nuestro objetivo era ese, principalmente, que la gente antes tenga una excusa, o tener una excusa para hacer a la gente pensar. ¿Qué hago con mi bici? ¿La doy? ¿O dónde lo puedo tirar? ¿No? Es que esa es una de las reflexiones que mucha gente, pero es que no sé qué hacer con ella. Pues aquellas personas que bajen al trastero y digan, coño, igual me animo y la uso, ¿no? Pues ese es un poco el objetivo, que esas bicis que están paradas se muevan. Bien, porque las usen, o bien porque si no las quieren usar, nos las den. Nosotros encantados de recibirlas, haremos de receptores, cual si fuera una sociedad protectora de bicicletas, y les daremos cariño, las pondremos a punto y se las daremos a alguien que se comprometa a usarlas realmente como medio de transporte, ¿no?
En este proyecto también participa Mimet. Su presidenta, Margarita Sánchez, dijo que el objetivo es plantear una posible línea de trabajo a través de un taller de reparación de sillas de ruedas y bicicletas para apoyar a las personas con discapacidad. Y también todo esto lo ha hecho posible el Club Ciclista Muscaria, que ha aportado los 4.700 euros necesarios recibidos, una ayuda recibida por la Fundación CAN.
Gracias, Javier.
Déjate abrazar por su cultura, su gastronomía, sus fiestas y su historia. Por su naturaleza, sus tradiciones y su gente. Déjate abrazar por una tierra que emociona. Reino de Navarra, déjate abrazar.
Turismo Reino de Navarra te ofrece esta información.
Otoño, época de setas.
Ya estamos en pleno otoño, la lluvia amenaza cada vez, pero este color gris que domina cada vez más nuestra tierra también tiene cosas buenas. Aparecen las setas y con ellas los paseos de domingo en busca de esos preciados tesoros gastronómicos. ¿Dónde suelen salir? ¿Qué setas son buenas y cuáles son venenosas? Conocimientos que se suelen pasar de padres a hijos, pero que no está de más escucharlos de la mano de especialistas. Por ello, este próximo sábado, además del día 31 de octubre y del 7 y el 14 de noviembre, se organizan salidas micológicas en la selva de Irati, un lugar perfecto para dar un paseo, para ver el paisaje y para aprender los conceptos básicos de la búsqueda de setas. Tenemos hoy con nosotros al guía de estos paseos para que nos cuente cómo van a ser las salidas y cómo podemos apuntarnos. Coldo Villada, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo organizáis estas salidas? ¿En qué consisten? ¿A qué hora soléis quedar? ¿Y en qué consiste esa salida?
Sí, bueno, pues son, a ver, son salidas de micología principalmente, aunque iremos viendo otro tipo de cosas, o sea, serán también salidas naturalísticas.
Sí.
Entonces, bueno, pero están centradas en la micología. Lo que consiste es que vamos con un grupo reducido, más o menos unas 10 personas o así. Uh-huh. Vamos a coger setas, cogemos las buenas y las malas, ¿vale? De las buenas cogemos más, de las malas pues cogemos un ejemplar, uh-huh. En cestas diferenciadas. Vamos explicando un poquillo de, bueno, pues cuál es una, cuál es la otra, pero luego vamos al restaurante, andamos unas 2 horas, así por terreno fácil, luego vamos al restaurante. Diferente cada fin de semana, allí las clasificamos con ayuda de unas claves. Uh-huh. Y luego pues en el restaurante nos las cocinan, y tenemos un menú degustación. Claro. Todo por un precio cerrado, la salida más más la cena, que son 40 euros, ¿vale?
Correcto. Vale, y por ir a lo práctico, como decimos, este sábado ya es la primera salida, también 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre. ¿Cómo podemos reservar y si todavía hay plazas? Y bueno, ¿cómo organizáis eso?
Sí, bueno, para el día 17 vamos ya un poco justitos de plazas, ¿eh? Me refiero, está bastante lleno, para el resto de días está bastante más libre, ¿vale? En cualquier caso, el que quiera informarse o reservar me puede llamar a mí, al 660-268750 o escribirme a la dirección de mi correo electrónico itarinatura@itarinatura.com, ¿vale? Que lo pueden encontrar también en la web, ¿de acuerdo? Luego, si no, también podrían llamar a los establecimientos y los establecimientos se pondrían en contacto conmigo. Tampoco habría mayor problema, sí.
Es sencillo el apuntarse. Esto es para gente que conoce un poquito el mundo de las setas, que ya es un poquito experimentada, para gente absolutamente desconocida de este mundillo. ¿A quién lo recomiendas?
Pues la verdad es que va bien para ambos, va bien para ambos, porque muchas veces sí que aquí en Navarra además tenemos general, ¿no? Hay costumbre de haber ido al monte a por setas y así. Lo que pasa es que a menudo, pues bueno, pues solo conocemos dos o tres especies, ¿no? Nos limitamos a dos o tres especies, con las demás tenemos muchos miedos y así. Entonces, estas jornadas son un poquito también para ir quitando ese miedo a través del conocimiento, ¿vale? Que tampoco sea, venga, ahora me atrevo con cualquier cosa, no, sino vamos a ver unas 8 o 9 especies muy fáciles de distinguir, que con las que la gente ya puede, no tiene por qué tener duda, sí. y luego ya, bueno, el resto pues sí que las vamos viendo, pero ya exigen un conocimiento más profundo.
Oye, ¿y hay mucho riesgo realmente en el monte a la hora de coger setas?
Pues sí que lo puede haber.
Por coger negativas, por coger malas, en este caso, evidentemente.
Sí, desde luego hay que conocer muy bien lo que se come, y sí que hay riesgo, o sea, pero claro, el riesgo viene del desconocimiento, y sobre todo de que creas que sabes, que digas, ah, no, esto no pasa nada, todos los años hay intoxicaciones con Amanita phalloides, que pues una de las setas más venenosas que tenemos, y parece mentira, que a estas alturas, en la época de la información y todas estas cosas, esto pueda ocurrir, pero muchas veces es gente que ya tiene un cierto conocimiento y va a coger champiñón de prado, sí. Y se coge una manita cuando es pequeña, este tipo de cosas, o se confunde con las gebelurdiñas. Entonces, pues yo creo que ampliar, o sea, si te gusta el mundo de las setas, ampliar conocimientos, aunque sea para tener cierta seguridad sobre algunas especies, yo creo que está muy bien.
Está muy bien, la verdad que sí, para terminar, y realmente una seta venenosa, ¿qué daño puede hacer o qué nos puede hacer?
Bueno, pues depende del tipo de veneno que tenga la seta, hay diferentes síndromes, pues algunos de los peores, yo te diría que es el síndrome cortinarial o el falodiano, en el primero te tienen que trasplantar los riñones y en el falodiano, si te comes una manita falvides, pues te tienen que quitar el hígado, eso con suerte. Entonces, pues sí, no es cosa de broma.
Es una avería importante, sí.
Hay setas exquisitas, hay setas facilísimas, o sea, inconfundibles, pero hay que saber cuáles son, sí. Bueno,
para evitar averías como estas, tenemos esta proposición, que es este próximo sábado, aunque ya haya poquitas plazas, y si no, 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, de la mano de Coldo Villalba, y además con un paseo precioso por una zona increíble como es la selva de Irati, así que es una propuesta fantástica. Coldo, muchísimas gracias y que la gente aprenda, que es necesario.
Muy bien, a ti, Fernando.
Escuchamos, no es ningún juego lo de buscar setas, pero tampoco como cocinarlas. Estamos ante un verdadero manjar, y muy sano, por cierto. Para conocer más sobre sus propiedades gastronómicas y su tipo de cocina, nos acercamos a Casa Sario, en Jaurrieta, para que nos den consejos prácticos en la cocina. Susana, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿se cocinan igual todas las setas? ¿Da igual una seta que otra para cómo, de qué manera se cocine?
No, son todas diferentes, no se cocinan igual, para nada.
O sea, ¿cada tipo de seta requiere una manera de hacerse?
Sí, bueno, se pueden hacer de diferentes formas cada seta, pero sí, depende de qué textura tiene, del sabor, todo eso.
Ajá, ¿me puedes poner algún ejemplo de alguna seta, es decir, que requiera una manera de hacerse?
Hombre, pues por ejemplo, los hongos belchas, que tienen una textura así bastante blandita, ¿no? Como esponjosa, es diferente que, por ejemplo, pues unos cantarelus, que son bastante gomosos. Entonces, claro, ya la forma de hacer no es lo mismo.
Vale, y por ejemplo, ¿el hongo belcha qué pide?
Hombre, pues yo creo que el hongo belcha nosotros lo solemos hacer pues en el revuelto y luego, por ejemplo, pues para cremas o para rellenos, cosas así. Ajá. Hacemos hojas de rellenos o cosas de esas.
¿Y el cantarelus, por ejemplo?
Y el cantarelus ya pues, se tiene que ir en salsas.
Ajá.
Eso ya va en guisados, vamos.
Vale.
Y luego al horno también, por ejemplo, el belcha, es que el belcha admite mucho al horno, a la plancha y, bueno, a la plancha y en esto, pero por ejemplo, los cantarelos o los robellones, esos ya, por ejemplo, tienen que ir al horno, solemos hacerlos, vale. Son más duros, entonces...
Y toda la gente que escuche, ¿qué les recomiendas, por ejemplo, un plato para ahora que es época, por ejemplo, pues con robellones o con... ¿qué manera se puede hacer, no sé, un plato que te venga así a la cabeza, que os guste, que os sabéis hacer en casa?
Aquí solemos hacer los hojaldres rellenos de hongo belcha, entonces es una...